noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Buenos días, amigos, sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se realiza con las noticias que suben los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, así como también los portales de los movimientos sociales. Hoy es viernes 22 de diciembre y vamos a iniciar este noticiero que aparece tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Aunque últimamente hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya próximos a resolverlos. Y también esperando que a ver si el 2018, este nuevo año, vamos a traer nuevos esquemas acá para este noticiero, a ver qué le parece. Siempre hecho con el mejor ánimo de apoyar a la comunicación, a la concientización, a la tan necesaria información de nuestras comunidades abajo y a la izquierda. Y bueno, para esta edición del día de hoy, viernes 22 de diciembre, este es el siguiente menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta.
Y bueno, para hoy, 22 de diciembre, tenemos la columna principal con el tema impunidad y violencia en los Altos de Chiapas. Vamos a escuchar el podcast de Notifaraiva, que es esta cápsula radiofónica que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicado allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quienes les mandamos un saludo y nuestro reconocimiento por la labor que hacen de Defensoría de Derechos Humanos y de esta cobertura que han hecho en torno a, pues a los ahorita miles de desplazados que hay allá en el estado de Chiapas, particularmente en esta zona de Chalchihuitán y Chenaló, donde bueno, pues como hemos coberturado, esta situación se ha puesto bastante intensa tras estos desalojos y amenazas de grupos paramilitares que ha coberturado el gobierno. Entonces vamos a escuchar este podcast y regresamos para las noticias internacionales. En las noticias internacionales vamos a escuchar, hay varias notas. Primero vamos a escuchar allá del otro lado del mar. Vamos a empezar con una nota sobre Palestina. Bueno, pues sigue estas quejas por la decisión de Estados Unidos de avalar a Jerusalén como capital de Israel, ahí en Jerusalén. Y bueno, pues se mantienen estas manifestaciones y también la represión. Y hay una nota que nos comparte La Tinta, este periódico de Argentina, quien nos informa: tropas israelíes secuestran a Ahed, la niña símbolo de la resistencia palestina. Esta muchacha que se hizo viral en las redes sociales cuando enfrenta a un militar que se ha querido llevar a su pequeño hermano. Bueno, vamos a tener información al respecto. También en Grecia nos comparte Caos en la Red una nota acerca de Nikos Masiotis, quien es un preso político de allá de la resistencia. Y dice, es golpeado en prisión luego de una huelga de hambre. Y bueno, pues tras haber hecho esta jornada de protesta, pues grupos llegaron ahí a su celda a golpearlo, nada más para intentar desgastar su ánimo de lucha. Y bueno, vamos a estar informando al respecto. También en Cataluña, una situación bastante pues compleja la que ha vivido esta semana Cataluña. Y pues la nota dice 21 de la República triunfa en las urnas. Y bueno, pues resulta que nuevamente hicieron estas pues consultas allá en Cataluña, ya sabes, están ahí luchando por su independencia. Y bueno, pues realmente hay un movimiento pues muy grande, ¿no? De toda la ciudadanía cataluñesca de Cataluña, pues que está bregando ahí por su independencia y también pues por su participación política. Vamos a estar atentos y vamos a compartirles esta nota también de caos. Y en Honduras, bueno, pues la situación se complica. La ONU ya condena la represión militar que se está recrudeciendo allá en Honduras. Y por otro lado, Estados Unidos, en su mismo papel como en el Medio Oriente, pues da ya el triunfo a Juan Orlando Hernández, es decir, al dictador. Y pues ya con este pues apapacho imperial, pues ya me imagino que este dictador se siente más seguro ahí en este golpe de estado electoral que han impuesto allí en Honduras. Vamos a estar un poquito comunicando las notas de Desinformémonos y Caos en la Red sobre la situación en Honduras. También en Guatemala tenemos dos notas. Pues una del Alta Verapaz, Roca Pontilla y los frutos de la incansable lucha comunitaria Quechí, una nota de prensa comunitaria, y una más de acerca de Gerson Morales, quien, pues como ya lo habíamos comentado en este noticiero, un comunicador comunitario, miembro de prensa comunitaria, que estuvo preso, pues acusado por haber organizado, o sea, ahí también con su comunidad. Y bueno, pues ya por fin está en libertad tras 38 días de prisión. Vamos a también a notas sobre Chile. Y bueno, pues la nota que ahora nos llama es esta de, por tercera vez, un carabinero, Cristian Rivera, no se presenta ante los jueces de... Una mamá pues anda bregando por justicia para un joven mapuche que fue asesinado por este carabinero, por este Paco, que aparte pues de manera innecesaria fueron 117 perdigones, dicen, contra este joven, y el carabinero pues ni siquiera se ha presentado, él sigue trabajando, él sigue así como si nada. Y bueno, una situación bastante injusta la que se vive ahí en Chile. Y también un informe acerca de casos Bombas 2, Natalie Casanova y Enrique Guzmán son absueltos, dice una nota de Radio Curruf. Vamos a comentarla. Y para terminar, una nota de Argentina: reforma provisional, el saqueo a los más débiles y la deriva autoritaria del macrismo. Y bueno, pues les vamos a recomendar, de hecho, revisar Indie Media Argentina, que estos días, bueno, pues también ha estado cubriéndose pues de bastante información, ha estado al tanto de estas manifestaciones que han habido allá, particularmente en Buenos Aires, pero bueno, en toda Argentina hay esta lucha en contra de estas reformas laborales. Y tenemos también, de hecho, un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, quien, bueno, pues tiene un comunicador detenido. Y para las noticias nacionales, bueno, pues tenemos de Michoacán: comunidades proponen seguridad pública a través de la autogestión y rechazan la ley de seguridad interior. Esto por parte de los grupos que ya de por sí se han organizado, tanto en policías comunitarias como en brigadas ahí de seguridad para sus comunidades. Vamos a leer un artículo, un comunicado que publican en la Que Huelga Radio. También, pues se conmemora el 20 y 25 aniversario de Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, y nuestros compañeros Medios Libres allá de Chiapas pues nos han estado coberturando estas jornadas de actividades allá en Acteal. Vamos a platicar también de ello. Y también pues ya a pocos días de conmemorar un nuevamente un 26 de mes, y como ustedes saben, acá en México pues es una jornada de lucha por 43 esperanzas de verdad y justicia. Hay toda una jornada de movilizaciones por los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que pues están desaparecidos por el Estado mexicano. Y bueno, pues hay una jornada de movilizaciones para esta Navidad, para estas fechas decembrinas. Y bueno, pues también, por último, una nota de Somos el Medio: tierras indígenas corren riesgo de despojo en el Estado de México. Nos informa Somos el Medio, una nota bastante interesante que les queremos compartir. Y bueno, esto es parte de las noticias que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Y pues vamos a dejarlos con un poquito de música. Regresamos ya para las noticias. Les recordamos, nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden también descargar. Y también en varias radios comunitarias, quienes nos hacen el favor de retransmitirnos y a quienes les mandamos nuestro afecto y nuestro saludo fraterno. Y bueno, pues sin más, vámonos con un poco de música y regresamos. Esto es Noticias de Abajo, Rompe el Cerco.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva. Azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se de dónde viene su alma viva, quién es su real madre dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian.
resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, vamos con la primera nota, y esto es un podcast que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes, pues ellos de por sí hacen este podcast constantemente, y varias veces ya lo hemos puesto aquí en el noticiero. Vamos a escuchar pues este podcast completo, que nos habla acerca de la precariedad y de la vulnerabilidad en la que continúan las poblaciones desplazadas de manera forzosa allá en Chalchihuitán. Y bueno, pues ya son 10 personas de Chalchihuitán, Chiapas, que han perdido la vida en este desplazamiento forzoso a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables, informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, una mujer adulta, un joven, 3 menores, 2 eran mujeres y una muerte fetal. Una situación bastante fuerte. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.
Continúa precariedad y vulnerabilidad de la población desplazada forzadamente de Chalchihuitán.
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas, han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Una de ellas, de aproximadamente 52 años, tenía diabetes. Empezó con una sencilla gripe y se le complicó a neumonía. Son muertes evitables, informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, una mujer adulta, un joven, 3 menores, 2 eran mujeres y una muerte fetal. Rosa narra el estado de gravedad del joven Raimundo Luna Pérez, quien falleció el 17 de diciembre, un día después de este testimonio.
Y es mucho sufrimiento. Y el niño que está enfermo aquí en la comunidad de Chelmut, porque su hermano también fue balaceado, fue disparado por los de Chenaló, el 2015, y el joven tenía 17 años, y el gobierno nunca hizo nada. Y está gravemente el hermanito menor, Raimundo, está gravemente... Está asustado por los disparos, decidió tomar el gramozone para no sufrir más. Ya está cansado, lo vio cómo sufrió su hermano mayor, lo llevaron en una cobija hasta allá en el municipio de Chalchihuitán, y el gobierno nunca hizo caso. Estaba como un perrito el pobre joven que fue asesinado los de Chenaló en 2015.
Las organizaciones Salud y Desarrollo Comunitario y Casa de la Mujer y Shim Antsetik confirmaron la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad. El frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen. Escuchemos testimonios recabados por el padre Marcelo Pérez, de la visita del 14 y 15 de diciembre a los campamentos Bejeltón 1 y 2.
Muy buenos días, estamos a 15 de diciembre y vamos a visitar uno de los campamentos. Están en las montañas, caminamos en medio de las montañas. Los hermanos aquí se han refugiado para salvar sus vidas. Marcela Girón Hernández, en este campamento, aquí está con sus hijitos. Aquí desayunando, la verdad me da mucha tristeza ver aquí niños. Qué necesidad que los niños aquí estamos viendo, viviendo en estas condiciones. Ellos tienen derecho de vivir dignamente. Ante tantos disparos, dice, pues salimos corriendo habían muchos disparos en mi casa. Ya salimos pues corriendo. ¿Estás ahí, Mora la Loki? A las 12 de la noche, a medianoche, salieron con todos los niños, con todo lo que pudieron. Sigue el desplazamiento, sigue el problema, sigue el sufrimiento. Y aquí están, también aquí están pues el rostro de los niños. Realmente es inhumano lo que está pasando aquí en Chalchihuitán. Muchos dicen que ya no hay desplazados, pero aquí están los desplazados. Muchos dicen que no hay sufrimiento, pero aquí está el sufrimiento. Muchos dicen que ya hay paz, pero me pregunto si este es paz. Este es el rostro de la paz. Niños que están desplazados, mujeres que están aquí escondiendo para defender sus vidas.
Trece organismos de la sociedad civil se pronunciaron por la desarticulación, desarme y castigo de grupos armados de corte paramilitar que actúan con impunidad y han escalado la violencia en la región Altos de Chiapas. Bajo la protección del gobierno del estado, provocaron más de 5,000 personas desplazadas en situación de riesgo en el municipio de Chalchihuitán, condición agravada con la resolución del Tribunal Unitario Agrario, cuya sentencia notificada el día 13 de diciembre responde a intereses políticos y despoja a comunidades desplazadas de sus tierras, donde sus casas fueron quemadas y sus bienes destruidos.
El 9 de noviembre empezó los disparos, la comunidad de Chenmut, Canalumtit. Nosotros vinimos a apoyar, las señoras llevaban cargando sus hijos aquí atrás, otro aquí adelante. Todavía a mí me duele, yo soy uno de los desplazados. Pero en ese tiempo, en el 9 de noviembre me dolió mucho ver las mujeres, hombres, estaban con las mujeres regados en todas partes. Y las balaceras eran como lluvia aquí. Y todos los chenaloas paramilitares entraron, mataron perros, caballo, ganado. La llevaron, puerco también. También quemaron casas. Muchas casas quemaron. Me paré allá en Cerro de Canalumtic. Se ve todo, las llamas del fuego. Ese sí fue doloroso, pero el gobierno nunca ha tomado en cuenta. Ahora lo que se pide. Ahora dijo también, no hay ya no hay desplazados, ya están en retorno, dice, pero eso tampoco no es cierto, porque ¿dónde van a vivir? Están quemadas las casas, balaceadas, y no es cierto lo que dice el gobierno. Eso sí, a mí me duele en el alma. ¿Por qué? Porque yo lo viví con ellos.
Exigen al Estado mexicano el reconocimiento del estatus legal del desplazamiento forzado, aplicando protocolos para su adecuada atención, según los lineamientos de los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas, que garanticen la seguridad e integridad de las desplazadas y desplazados, así como la urgente ayuda humanitaria culturalmente adecuada, salud integral y garantías para el retorno.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hace un llamado a los organismos civiles, nacionales e internacionales, para mantener la solidaridad con la población desplazada en Chalchihuitán.
Notifraya, noticias desde Chiapas.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. Ni América Latina se suba. Un barro con casco con la entonces el terremoto en este charco. Vamos.
Con más información y ahora vamos ya con las notas internacionales. Bueno, pues vamos con la primera. Esa es una noticia de Palestina y lo pueden encontrar en latinta.com.ar. Tropas israelíes secuestran a Ahed, la niña símbolo de la resistencia palestina. Un comando del ejército israelí secuestró a la pequeña niña palestina Ahed Al-Tamimi, de 17 años, mientras dormía en su casa en la aldea de Nabi Saleh, al noroeste de Ramallah. Todavía se desconoce dónde fue llevada. El hecho ocurrió el día 19 de diciembre y también incluyó la detención de su madre por reclamar su paradero. Una nota de ANRED. Alrededor de las 4 de la madrugada, las fuerzas del ejército israelí en un fuerte operativo rodearon la aldea y tras patear la puerta de la casa de la familia Altamimi, conocida por su resistencia civil contra la ocupación, allanaron el hogar y levantaron violentamente de su cama a la niña Ahed y se la llevaron secuestrada a un destino desconocido ante la impotencia de sus padres, que fueron amenazados y golpeados. También secuestraron pertenencias de la familia, hasta el dinero que encontraron. Su padre Bassem publicó en una página de Facebook: una gran cantidad de soldados israelíes allanaron en el amanecer nuestra casa familiar. Golpearon a todos en la casa antes de registrarla y confiscar todas las computadoras, teléfonos, dinero, y se llevaron esposada a nuestra hija Ahed, que al igual que todos nosotros dormíamos. La hipocresía fue el justificativo del secuestro. Las escuetas excusas de las fuerzas sionistas al decirle a su madre Narimán que la niña había sido arrestada por un video viral donde exponía a la niña Ahed abofeteando a dos soldados no fueron creíbles, y a viva voz reclamó el paradero de su hija en el control militar Benjamín. Lejos de dar lugar a los justos reclamos, la detuvieron y la encarcelaron. La valiente niña Ahed desde su infancia tiene una larga historia de enfrentarse y bofetear a los cobardes soldados de la ocupación israelí. El 28 de agosto del 2015, Ahed ganó las redes sociales cuando se enfrentó con furia junto a sus padres contra un salvaje soldado fuertemente armado que intentaba secuestrar a su hermano menor Mohamed, de 11 años, que estaba con un brazo enyesado, logrando liberarlo de sus garras. Y bueno, pues una situación bastante injusta. Y pues también esta, pues siguen estas manifestaciones allá en Palestina, en Jerusalén y en todo el mundo, por mucha gente de distintas posturas, hasta políticas, ideológicas, religiosas, que pues han condenado, que no están de acuerdo con esta decisión del gobierno estadounidense de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, porque bueno, pues esto, lejos de ayudar a la paz, a este conflicto árabe-israelí, bueno, pues lo acrecenta. Y bueno, pues aparte que es injusto que con esto estado invasor militarista como es Israel, pues se le están dando solo concesiones, y a este pobre pueblo palestino pues solo represión y olvido, y este trato que en verdad pues nuevamente, ¿no? O sea, Israel se reclama con una historia triste, ¿no? Por el holocausto, pero hoy ellos están haciendo lo mismo, sino que mucho, mucho peor. Y bueno, pues lamentable su situación de este gobierno de Israel ante el mundo, y pues nuestra solidaridad con las y los palestinos de resistencia.
Resistencia.
Vámonos con más.
Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Y bueno, pues en Grecia hay muchos compañeros que están presos políticos por su actuar, por su lucha. Y bueno, es el caso de dos compañeros, Nikos Masiotis y otra compañera, que ahorita les, Pola Rupa. Ellos dos pues son compañeros que están presos, que están detenidos, y ellos son miembros también de la lucha revolucionaria, y por eso están ellos detenidos. Y bueno, pues un portal de Grecia, de Movimiento Libertario, que es MPALO, MPALOTIA.net, MPALOTIA.net, nos habla acerca de estos dos compañeros, Nikos Masiotis y Pola Rupa. Y bueno, en particular, ellos se fueron a huelga de hambre para pues reclamar su libertad y también sus derechos dentro de la cárcel, porque bueno, pues luego muchas veces, como en todo el mundo, yo creo, pues hay que defender nuestros derechos, porque luego a lo mejor los tenemos, o hay ahí algún reglamento, ley que dice que los tenemos, pero pues no los hacen válidos. Y pasa con mucho en la prisión política, que a lo mejor tienen derecho a muchas cosas, pero pues como el trato ahí es bastante injusto, luego no se les da esos beneficios, y pues a veces hay que también pelearlos. Y bueno, pues después de una conversación telefónica nos enteramos e informamos que Nikos Masiotis está en el hospital de la prisión de Kiordalos después de haber sido agredido y golpeado. En particular, bueno, dice que estaba en el hospital de la prisión de Kiordalos y después de haber sido agredido y golpeado, le dijeron, eres de los Maciotis, eres el Maciotis que está, se está jugando al rudo. Luego fue golpeado en los costados y golpeado seriamente en la cabeza por un grupo de personas que entró a su celda. El compañero Maciotis detuvo la huelga de hambre hace unos días y naturalmente se encontraba en un proceso de recuperación. El ataque fue dictado y esto es evidente por el hecho de que el atacante no tenía una relación personal con Maciotis, ni siquiera lo conocía. Y bueno, pues una situación bastante injusta la que sufre este compañero, quien, insistimos, está detenido allá en Grecia. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, que ya para terminar la parte de más allá del mar, pues allá en Cataluña, 21 de la República triunfa en las urnas, y bien pronto el gobierno legítimo de Cataluña, aquel que Mariano Rajoy pretendió echar a la fuerza con golpe de estado ilegal, volverá a su lugar. Y bueno, pues ha sido muy duro y difícil, ha sido la campaña electoral más complicada de todas las que hemos vivido, pero la República ha triunfado en las urnas. Y bien pronto el gobierno legítimo de Cataluña, aquel que Mariano Rajoy pretendió echar a la fuerza con un golpe de estado ilegal, volverá a su lugar. Es una victoria de una importancia definitiva y determinante, un paso adelante monumental con los resultados que se han conseguido. Ya no queda ningún obstáculo para que el presidente Puigdemont se mantenga en el cargo y salve pues la continuidad y la legitimidad histórica de la Generalitat. Hay que esperar que se añada el vicepresidente Junqueras y que la CUP acepte también entrar en un gobierno de unidad que tendrá que reforzar el mandato del 1 de octubre y volver a encarrilar el país hacia la República proclamada el día 27 de aquel mes. El españolismo ahora tiene que reconocer la derrota y aceptar la voluntad democrática de los catalanes. Les hemos ganado en su territorio y con sus reglas. Los independentistas hemos obtenido por primera vez más de 2 millones de votos. La prensa española llora y la prensa internacional lo dice claro. El independentismo recupera el gobierno que le fue arrebatado a la fuerza. Esta noche es una gran noche, una noche extraordinaria que merece la celebración más grande. Y bueno, pues hay un largo artículo que nos habla acerca de esta, pues de esta situación que el día de ayer, bueno, el día 21, pues se volcaron ahí los catalanes independentistas a estos comicios y que pues les dieron ahí una victoria política en este, en esta lucha que están teniendo contra el Estado español, que bueno, pues le salió su herencia imperial, ¿no? Y fascista, así de pues de querer mantener a Cataluña a la fuerza, muy muy a la fuerza, pegada a base de toletazos, ¿no? Así como lo vimos en las manifestaciones de hace algunas semanas. Pero bueno, pues la gente de Cataluña se está moviendo, se sigue organizando y bueno, pues ellos están ahí saliendo también a las calles a dejar bien en claro que pues no son unos poquitos. De hecho, las imágenes pues se ven bastante claras en el sentido de esta mayoría. Bueno, vámonos con un pequeño corte musical y regresamos con ustedes a la segunda parte de las noticias internacionales. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Me voy a cantar la original, okay. Que nunca salió, la grabaré un día.
Soy una bala perdida por la avenida. Soy una bala perdida por la avenida. Me disparó la vida. Mi sangre guajira, carga explosiva, mi alegría, hirviendo noche y día. Hasta que otra bala perdida, bala perdida por la avenida, me dé la despedida. bala perdida, bala perdida por la avenida, hirviendo noche y día.
Gracias.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, ya regresamos, vámonos ahora con las noticias de acá de América, de nuestra América. Y bueno, pues vamos a empezar con Honduras, una situación bastante fuerte la que se vive allá en Honduras. La ONU ya ha condenado la ilegalidad y la forma en que se ha aplicado la represión por parte de los militares hondureños. La represión militar y policial que ya ha quitado la vida al menos a unas 27 personas, entre ellas 3 niños que murieron a causa del gas lacrimógeno lanzado en algunas viviendas. La ONU, a través de varios expertos en materia de derechos humanos, ha condenado este día la muerte de al menos 27 personas durante las protestas en contra de la crisis política que ha desatado el fraude electoral promovido por el Tribunal de Elecciones. Según David Kay, Michael Frost y Edison Lanza, el actuar violento de las fuerzas de seguridad hondureñas responde a un proceso ilegal, porque en crisis como las que vive el país se debe actuar para proteger las manifestaciones políticas y no atacarlas. Los especialistas en materia de derechos humanos de la ONU, David Kay, Michael Frost y Edison Lanza, condenaron este miércoles la represión militar y policial que ya ha quitado la vida a unas 27 personas, entre ellos 3 niños que murieron a causa de los gases lacrimógenos lanzados hacia viviendas. Y bueno, pues las protestas callejeras y los disturbios no constituyen una situación excepcional que justifique la suspensión de derechos fundamentales, afirmaron los expertos. Por el contrario, en momentos críticos para la vigencia de la democracia, el debate público robusto y las manifestaciones políticas deben tener la máxima protección posible, manifestaron. Asimismo, añadieron que están alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas. En un documento hacen alusión a la muerte de al menos 12 personas, no obstante, según estimaciones del Libertador, ya serían 27 según reportes en redes sociales y en medios de información alternativos. Además hacen hincapié en las decenas de heridos y cientos de detenidos que fueron encarcelados en instalaciones militares, donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que compete a una práctica común para el ejército en Honduras, ya que de esa forma operaron en los años 80 con la desaparición forzada y en 2009 durante el golpe de estado. Por otro lado, los especialistas en derechos humanos lamentan el atropello contra periodistas. Para el caso, denunciaron que los días 9 y 10 de diciembre, Radio Progreso, un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia, denunció el sabotaje de su torre y antena en Tegucigalpa. La radio perdió su señal en la zona centro del país. Ante esta situación, hicieron un llamado urgente para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad a periodistas y trabajadores. Y bueno, pues una situación bastante, insistimos, pues tensa toda la que se vive allá en Honduras. Y también resalta que estos días el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, pues le da ya el espaldarazo, le da la pues como la bendición, ¿no?, a este pequeño lacayo, a Juan Hernando Orlández, Juan Orlando Hernández, perdón, quien pues es este dictador, quien se ha impuesto allá en Honduras a base de pues ahora este fraude electoral, a base de esta represión y a estos más de 27 personas asesinadas en las últimas semanas de manifestaciones. Vámonos con más información. Bueno, pues en Guatemala hay dos noticias que nos comparte prensa comunitaria. La primera de ellas es la libertad del periodista Gerson Morales, quien sale de la cárcel tras 38 días de prisión. Él había sido detenido, como lo informamos aquí en este noticiero. Y bueno, una nota de prensa comunitaria firmada por Simón Antonio nos dice: el comunicador comunitario Gerson Antonio Chitumul Morales, detenido desde el 11 de noviembre en el municipio de Lestor, departamento de Izabal, luego trasladado a Puerto Barrios, recuperó su libertad provisional en una audiencia de revisión de autoprocesamiento y medidas de coerción este lunes 18 de diciembre. Y bueno, pues dice, lo ligaron por delitos, al proceso por delitos de detención, instigación a delinquir y amenazas, derivado a las acusaciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Según el fiscal Gerson Chitumul, junto a otras personas detuvieron a 4 trabajadores de nacionalidad rusa de la empresa CGN Pronico, que explota níquel a la orilla del lago de Izabal, el 3 y 4 de mayo del presente año en el Estor Izabal, cuando se realizó una manifestación de la gremial de pescadores de Izabal ante la contaminación del lago con el mismo nombre por químicos provenientes de la empresa explotadora de níquel. Gerson Chitumul fue ligado a proceso por hechos el 4 de mayo. Entre los argumentos presentados por el abogado defensor Santiago Choc se encuentran declaraciones de 4 testigos que dan fe de dónde estaba el comunicador el día y la hora que sucedieron los hechos. O sea, aparte, pues el compañero ni siquiera fue, ni siquiera estuvo. Pero aparte, bueno, pues es claramente que es una lucha política pues de estos pescadores por el derecho a seguir pescando y a que no les contaminen su río. Pero bueno, pues ocupan más bien cualquier provocación, ¿no?, que a veces montan estos señores para hostigar a los activistas, a los ambientalistas. Y bueno, pues enhorabuena para nuestro compañero Gerson Morales, quien pues ya recobró su libertad. Y bueno, en la otra nota, que es de la Alta Verapaz, nos están informando, bueno, más bien es una nota que nos habla acerca de Rockna Pontillo, una nota de Raxcoc. La autoridad ancestral quechí, acompañada por las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rockna Pontija, Pontila, ven los frutos de su incansable lucha comunitaria. La corte resolvió cancelar las licencias de la hidroeléctrica al empresario Beliano Asturias Eckenberg por irrespetar los derechos colectivos del pueblo quechí en Alta Verapaz y por las serias irregularidades en la forma de obtener las licencias durante el gobierno de Otto Pérez Molina. El día martes 12 de diciembre del 2017, en la aldea al río Tsetzok de Cobán, Alta Verapaz, a partir de las 10 de la mañana, en asamblea con los miembros de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rockna Pontila, representantes del Estado, organizaciones sociales, dueños de los vehículos que dan servicio a la empresa y el notario se reunieron para levantar el acta notarial, en donde queda constancia de los acuerdos alcanzados entre todas las partes. Las comunidades resolvieron que ya es momento en que la empresa retire sus vehículos. De esa cuenta se entregaron 3 vehículos: el primero es un camión, el segundo es un pick-up doble cabina y el tercero vehículo es un tipo trailer con plataforma. Fueron dejados en calidad de garantía de prenda de forma voluntaria por el señor Edwin Mauricio Mesa Quinn, quien en su momento actuó como representante legal del proyecto de desarrollo integral Rockna Pontila. Y bueno, pues es parte de los convenios a los que llegaron. Y bueno, pues ya después de que también se le había quitado ya a esta empresa la licencia ambiental. Dice más adelante la nota, en este marco la decisión del juzgado séptimo de primera instancia del ramo civil en Guatemala dictó sentencia al proceso de acción inconstitucional del amparo promovido inicialmente por las autoridades ancestrales de la comunidad de San Luis Chiquito del municipio de Chisec en contra del director de gestión ambiental y recursos naturales. La corte resolvió la suspensión definitiva de la licencia ambiental número 06904, emitida por el expediente identificado como, dame un número, que fue expedida el 7 de noviembre, y termina la nota diciendo: esta, por varios incumplimientos y violaciones a la libre determinación de los pueblos, la paz, el derecho al medio ambiente, el agua, la cosmovisión, la cultura, según autoridades indígenas que desde la aprobación del proyecto ha dividido a la comunidad, amenazas de muerte, intimidaciones y un daño notable del tejido social por chantajear con regalías a varias personas. A pesar de eso, tenemos conocimiento, dicen ellos, que la justificación que usó la empresa no son técnicos ni científicos, ya que indica que nosotros nos beneficiaríamos con el proyecto, pero en ningún momento nos lo consultaron. Y bueno, pues ahí enhorabuena que pues estos compañeros están pudiendo sacar esta maquinaria y estos a estas empresas de sus comunidades. Y bueno, pues ahí vamos a poner una de las imágenes de esta pues de esta lucha de nuestros compañeros que bueno, pues ahí estuvieron bastante movidos. Vamos a con más información y agradecemos a Prensa Comunitaria por esta información. Y bueno, pues vámonos a Chile. Tenemos dos notas, una que nos comparten nuestros compañeros de Radio Curruf y otra que nos comparte Caos en la Red a través de el Huerquen.cl, el portal Huerquen. Y bueno, pues ellos nos informan, de hecho vamos a escuchar aquí un audio que nos comparten. La mañana de este jueves era la tercera vez que se iba a intentar realizar la audiencia de formalización por apremios ilegítimos contra el sargento segundo de Carabineros, Cristian Rivera, luego de que el pasado 18 de diciembre del 2016 disparó 140 perdigones por la espalda contra el joven Brandon Hernández Huentencol, quien entonces tenía 17 años. Sin embargo, también por tercera vez el uniformado no se presentó ante los tribunales. Originalmente la instancia se realizaría el pasado 22 de noviembre. Sin embargo, Rivera simplemente no se presentó y se esgrimió que hasta que ha habido errores de la notificación, por lo que se reprogramó para el 12 de diciembre, cuando tampoco llegó y aludió a que nunca recibió la notificación. En esta tercera oportunidad, el uniformado presentó una licencia justamente el pasado miércoles que lo eximió de presentarse ante el tribunal y que dura 5 días. Sin embargo, además se confirmó que nuevamente el centro de notificaciones del ente judicial no había comunicado al sargento del evento. Luego del ataque, Brandon Hernández se mantuvo grave e internado por semanas en la clínica alemana de Temuco. Ya ha debido ser operado en una serie de oportunidades, sin embargo, el hecho fue calificado como un accidente por el general jefe de la novena zona policial de Carabineros, Cristian Fanzani. Bueno, pues una situación bastante lamentable, ¿no? Y cobarde la de este carabinero que, pues imagínense, 140 perdigones por la espalda. Es una situación bastante, bastante inhumana. Y bueno, vamos a escuchar un poco las declaraciones tanto de su abogado como de su mamá.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
La altura ya no, nada nos extraña, ¿ya? La familia está ya bastante molesta con esta rabia de que esto no se esté, dildando tanto, ¿ya? A mí personalmente creo que ahí se parte un funcionario público, un carabinero que conoce perfectamente las normas de procedimiento penal y de notificación. Creo que de alguna forma también se ha estado usando y abusando de ciertos resquicios para dilatar esta audiencia, que tiene como objetivo principal iniciarla, o sea, formalizarlo, que conozca sus cargos, eventualmente discutir medidas cautelares y dar inicio ya a formar un proceso que más de un año, lo he dicho, no ha tenido ningún resultado concreto para la familia, que es la principal demanda de ellos, de la justicia respecto del cuasi homicidio que sufrió Brandon.
Bueno, estamos con Ada Huentecol, madre de Brandon. Ada, ya le notificaron que esta audiencia finalmente no se va a realizar.
Claro, la tercera audiencia en donde otra vez no se va a presentar este cobarde asesino. Esa es la palabra.
¿Cuál es la justificación que se da?
Presentó el día de ayer una licencia. Vamos a esperar ahora a entrar con el juez cuántos días de licencia en lo que él solicitó.
¿Cómo lo dejaste usted como familia otra vez el proceso se?
Bueno, ahí claramente vemos que esta institución y también el Ministerio Público están dilatando el proceso. Es para no perjudicar la institución. Solamente vamos a seguir adelante. Yo le he dicho siempre, esto va a ser difícil, va a ser duro para mí como madre. Pero no imposible, yo ya no voy a bajar los brazos hasta lograr justicia y que este asesino cobarde se vaya preso.
¿Ustedes enviaron una carta al general director de Carabineros?
Bueno, sí, el día martes 19 en Santiago fuimos a entregar esta solicitud, en donde le exigimos a Carabineros que le diera la baja donde corresponde, en donde un carabinero por robar, no sé, probar cualquier cosa, le dan la de baja y esto es lo que cometió así mi hijo. Obviamente que es lo primero que tenía que haber hecho desde el principio. Y bueno, y mi molestia está también para el general Franzani, de acá de la Araucanía, y la vocera Nelly Marabolí. Ellos al principio dieron a conocer y confirmaban de que este carabinero había actuado accidentalmente, cosa de que no fue así. Ahí no había motivo para haberle disparado a mi hijo. Bueno, y yo les digo a ellos que para la próxima actúen como autoridades e investiguen un hecho y después lo den a conocer.
Bueno, vámonos con ya la siguiente nota, también de Chile. Y bueno, en este caso Radio Curruf nos comparte un audio en su página. Esto es acerca del caso Bombas, Natalia Casanova y Enrique Guzmán, que fueron absueltos. Juan Flores, primer condenado por delito terrorista. Así que vamos a escuchar este informe que al parecer dan sus abogados. Así que escuchemos y regresamos con ustedes.
Encontramos en tribunales con Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, quien viene saliendo de la audiencia, la última audiencia del caso denominado Bombas 2. Washington, ¿qué nos puedes contar de lo que se vivió hoy día en tribunales?
Bueno, el día de hoy día se da lectura al veredicto, donde el tribunal se pronuncia sobre el juicio, tanto en la calificación de los hechos, calificación jurídica, como en la participación de los tres acusados los mismos. Y como Defensoría Popular manifestamos igual, estamos contentos, satisfechos, por cuanto después de 9 meses de juicio, de un trabajo bien exhaustivo, bien meticuloso, se logró absolver a Enrique Guzmán, que estaba acusado como autor de uno de los hechos. Y también estamos contentos por cuanto también el tribunal absolvió en la acusación a Natalia Casanova. Creo que es un mérito de todos los abogados defensores que lograron hacer convencer al tribunal que Natalia y que Enrique no participaron en los hechos como sostenía el Ministerio Público. Obviamente en un veredicto es una apreciación general de los hechos, porque hay que esperar que se notifique la sentencia, que quedó para el mes de marzo de este año, del próximo año, donde va a poder accederse ya a los fundamentos con mucho más detalle del por qué se tomaron cada una de las decisiones. Eso, manifestar que estamos contentos, creo que el trabajo realizado rindió sus frutos, y se logró rescatar de las garras del Estado a dos compañeros. Se demostró que la investigación había sido sesgada, poco objetiva, que la policía de manera incorrecta había realizado pruebas, específicamente prueba pericial genética. Y eso es importante, por cuanto en la investigación y en este juicio, a diferencia de otros juicios y de otras investigaciones, cual se perseguía por los hechos de una naturaleza muy similar, por primera vez la Fiscalía pretendió usar pruebas científicas para acreditar participación de acusados. Y lo importante, y así lo resalta el veredicto del tribunal, que la prueba pericial científica que acá el fiscal la esgrimió como gran argumento para sustentar la participación de los tres acusados, no era tal. Se demostró que sobre todo las pericias realizadas por el Abocar eran pericias que no reunían los estándares de cientificidad, eran pruebas erradas, que habían cometido numerosos errores en su realización, que tenían conclusiones también no pertinentes a lo que efectivamente habían realizado, y que esos errores, que esas deficiencias se irradiaron al resto de la prueba. Entonces el tribunal se tuvo que pronunciar sobre prueba pericial científica, y para satisfacción de nosotros creo que los estándares que se plantearon en el veredicto, y me imagino que en la sentencia, van a servir no solamente para este juicio, sino que en general para cualquier ciudadano que enfrenta al Estado en una persecución criminal, que no cualquier cosa es prueba científica, que eso requiere ciertos estándares, ciertos factores que le den credibilidad. Y por lo menos eso fue lo central de la defensa en el juicio y sobre todo esta, de poder acreditar esos elementos.
En definitiva, Natalie y Enrique salieron en libertad.
Salieron absueltos todos los cargos.
Y ahí salieron en libertad.
Y están saliendo en libertad el día de hoy. Y respecto de la situación de Juan, en mes de marzo vamos a ver la pena concreta que, por lo hecho, que dentro del tribunal se lograría haber acreditado una participación.
¿Qué son?
Que son colocación de un artefacto explosivo en el metro de los Dominicos, en un vagón del metro, que el tribunal lo calificó de ley de control de armas, delito de ley de control de armas en concurso con daño, y la colocación en el subcentro, que el tribunal hizo una calificación de delito terrorista y que me imagino que va a haber que ver bien el fundamento, porque las defensas, nosotros cuestionamos que estos hechos tuvieran dicha calificación y nos parecían que la calificación acertada era la primera, que como calificaron los dominicos, un concurso entre un delito de porte de o tenencia de artefactos explosivos con daños.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, entonces.
Bueno, pues escuchamos estas declaraciones de los abogados ahí de estos compañeros que están detenidos allá en Chile, y bueno, pues dos de ellos ya obtienen su libertad, enhorabuena, y pues uno de ellos todavía está en espera de esta posible sentencia, y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Y bueno, pues ya pues próximos a la última nota. Y bueno, pues queríamos un poquito platicar acerca de lo que está pasando allá en Argentina, y para lo cual, lo que, pues como habíamos comentado al principio, pues uno de los espacios donde más pueden encontrar información, sin duda, es en Indymedia, argentina.indymedia.org, y también a través de los espacios de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA de Argentina. Y bueno, pues ellos, nuestros compañeros, quienes están, entre otros, por ejemplo, Antena Negra TV, a quienes les mandamos un fuerte saludo y un abrazo fraterno, a ellos nos mandan un comunicado, hacen público un comunicado que dice: la Red Nacional de Medios Alternativos exige la liberación inmediata de nuestro compañero comunicador Óscar Delgado, perteneciente a Capoma Derechos Humanos e integrante de nuestra red de Jujuy. Óscar fue detenido mientras cubría periodísticamente la protesta de los trabajadores del ingenio La Esperanza por la falta de pago de 2 meses de sus haberes, el despido de 400 trabajadores y la posterior represión de la policía de Jujuy en San Pedro. En comunicación con compañeros de nuestra red en el lugar, Óscar expresó que al momento de su detención se arrojó al piso y manifestó que estaba realizando tareas de prensa, pero igualmente fue detenido. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos este nuevo ataque y violación a la libertad de prensa que constituye en sí, al tratarse de un contexto represivo a la movilización y de una buena vez, bueno, perdón, me brinco una línea, dice, en el contexto represivo a la movilización y la lucha sindical, en un acto de censura, lo vamos a decir mil veces y las veces que sea necesario. Comunicar no es un delito. Y bueno, pues ese es el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos allá en Argentina. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y bueno, pues este se da también en un contexto de la lucha que está pasando allá en Argentina, que bueno, que ha trascendido de manera internacional, porque bueno, pues luchas en Argentina, como en todos los países, pues hay muchas, pero en estos días pues ha llamado la atención de la prensa internacional estas movilizaciones en contra de pues todas estas iniciativas antilaborales que ha desatado pues muchas movilizaciones. Una de las páginas donde usted puede también encontrar información, aparte de todas las que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, es la de indymedia.org. la cual nos ofrece pues tanto un artículo de esta nota donde reprimieron brutalmente a trabajadores del Ingenio, La Esperanza y Morales, que donde mandaron a detener dirigentes sindicales. Esto, pues los trabajadores del Ingenio La Esperanza, agrupados en SOEA, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, fueron reprimidos alrededor de las 11 de la mañana el pasado 20 de diciembre, mismo día que se cumplen 16 años del argentinazo. Y bueno, pues con un operativo de más de 800 policías, ocurrió en el corte que llevaban a cabo en la ruta 34, en las inmediaciones de San Pedro Jujuy, en reclamo a sueldos atrasados, paritarias, aguinaldos que la provincia actualmente regentea. Y bueno, pues ahí esta nota, y también nos ofrece información de todo lo que ha sido esta lucha contra la reforma provisional, el saqueo a los más débiles y la deriva autoritaria del macrismo, que han sido pues estas imágenes que, insistimos, esta semana le han dado la vuelta al mundo por muchas cosas, desde pues lo grave de estas reformas neoliberales, que en particular ahora van contra las jubilaciones, pero también por la extrema brutalidad policíaca con la que se con la que hemos podido notar en las imágenes en las redes sociales del macrismo, ¿no? ¿Cuál ha sido su respuesta en las calles? Que ha sido muy, muy brutal y ha dejado pues, saldo pues rojo. A pesar de esta represión, pues los argentinos han salido a las calles una y otra vez, tanto a denunciar esta política laboral antipopular que quiere impulsar Macri, como también el rechazo a este abuso policíaco, a esta brutalidad policíaca. Y bueno, pues un saludo a los argentinos dignos, ¿no?, que salen a luchar contra esta brutalidad que en verdad nos ha asombrado en las imágenes que han recorrido el mundo. Vámonos con un corte musical. Parece que ya con esto terminamos el bloque de internacionales. Vamos con un corte musical y regresamos para más información.
Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya va. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
لكن الكذب حرر مستوطن في المدرسة المصاب بحكيات ألفان ألف
Azcatrileo o el Mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
¡Sam, sam, 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 sam!
Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados,
de abajo.
Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues regresamos a las noticias de abajo, de los medios libres, y bueno, vamos ahora ya con las notas de México. La primera de ellas es un pues es un comunicado que aparece en La Que Huelga Radio, en La Que Huelga .net, y es desde Michoacán, donde comunidades proponen seguridad pública a través de la autogestión y rechazan la ley de seguridad interior. Y bueno, pues esto ha firmado el miércoles 20 de diciembre a los pueblos de México y el mundo, a la sociedad civil organizada, a los poderes de la Unión, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, Tepaltepec, quienes hemos conformado el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa Michoacán. Hacemos el siguiente pronunciamiento respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. 1. Nos oponemos a la aprobación, sanción y promulgación de la Ley de Seguridad Interior porque constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedidas a las Fuerzas Armadas de México y a su comandante supremo, el presidente de la República. Esta ley pretende entregar capacidades impugnables a los mandos castrenses y continuar con la militarización del territorio nacional. En nuestro territorio, punto número 2, en nuestro territorio, el 19 de julio del 2015, el ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ustula, arrestando a su comandante Semey Verdía. En el operativo se hirieron a más de 10 comuneros y un soldado asesinó de un tiro al niño Hidelberto Reyes García, quien se encontraba dentro de un restaurante. Hasta la fecha, la PGR no ha consignado a ninguno de los soldados responsables que participaron en tal operativo. Esta es la forma en la que las Fuerzas Armadas han custodiado la seguridad interior. Al pueblo de México le decimos que esta ley es para hacer de todo el territorio nacional un campo de exterminio. 3. Los pueblos que firmamos el presente comunicado hemos encontrado vías de brindar seguridad pública a través de la autogestión, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la seguridad pública. Esto último significa que en cada una de nuestras poblaciones el pueblo participa en la selección y nombramiento de los miembros policíacos. Desde nuestra consolidación en 2013-2014 en nuestros territorios, los únicos que han hecho delitos han sido los soldados que mataron a Hidelberto y que con anterioridad han cometido otras vejaciones en contra de la población. 4. La seguridad interior que nos ofrecen es una seguridad de represión y totalitarismo. La Constitución en su artículo 29 prevé un procedimiento constitucional para suspender garantías e incluso declarar desaparecidos los poderes. Este procedimiento es el colegiado y participan en él el Ejecutivo, el Procurador General, la Cámara de Senadores y la de Diputados. Este procedimiento nunca se ha observado porque el Ejecutivo Federal de facto ha irrumpido para violar las garantías. Lo que pretende la Ley de Seguridad Interior es hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la República la única facultad para regirlo a su discreción. Esto es hacer una ley que le entrega poderes ilimitados a un solo hombre. Con una ley similar, muchos dictadores han consolidado sus regímenes de horror y muerte. 5. La seguridad interior no es lo mismo que la seguridad pública. La seguridad pública tiene como fin defender a las personas. mientras que la seguridad interior tiene como fin proteger a las instituciones del Estado. La ley que ha aprobado, que se ha aprobado, es una ley contra las personas, es una ley contra quienes se organizan para una vida mejor. Para combatir criminales ya hay leyes de seguridad pública. Esta ley es para sostener cualquier someter cualquier manifestación popular llamadas por los fascistas desorden público. Por lo expuesto exigimos: 1. Que el presidente Peña vete la ley de seguridad interior; 2. Seguridad y justicia para quienes habitan México; 3. Castigo a los responsables del homicidio del niño y de Alberto Reyes García; 4. Cese la persecución contra nuestros comandantes y líderes que solo pretenden construir la seguridad en los pueblos de nuestra región. Atentamente, el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa de Michoacán. Y bueno, pues es una nota que aparece en la quehuelga.net y también en el portal del Congreso Nacional Indígena, www.congresonacionalindigena.org, este comunicado firmado el 20 de diciembre. Y bueno, pues vamos con otra nota, ahora ya en Chiapas. Esto es de Radio Zapatista, se titula Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza. Vamos a escuchar un podcast que prepararon unos compañeros para esta jornada de memoria, como dice aquí la nota. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Hace 25 años, el 10 de diciembre del año de 1992, cuando fueron inculpados de homicidio 5 compañeros nuestros de la comunidad Sahalchen por las autoridades priistas del municipio oficial de Chenaló, Chiapas, en complicidad con el gobierno estatal.
Nuestra organización nace en el contexto de las políticas neoliberales y entreguistas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando cambió el artículo 27 constitucional para así entregar nuestras tierras y territorio a los países ricos a través del Tratado de Libre Comercio. Y las consecuencias de estas políticas nos empezaron a prohibir a trabajar nuestras propias tierras, o teníamos que pedirle permiso al gobierno para cortar un árbol para hacer nuestra humilde casita, para nuestra leña y para hacer nuestra milpa, o sea, despojarnos de nuestros derechos ancestrales a la tierra y al territorio.
A 25 años de nuestra organización, nos encontramos con graves violaciones a los derechos humanos que el mismo Estado mexicano comete en contra de la población civil y pueblos organizados. A pesar del dolor y los obstáculos que nos han tenido los ricos, poderosos y los políticos, 25 veces se alegran nuestros corazones, porque vemos muchos logros y frutos de nuestra organización a este largo camino de los 25 años. Por ejemplo, ya no le pedimos permiso al mal gobierno de lo que queremos pensar y hacer con nuestras tierras y territorio. Cuando el mal gobierno quiere imponer algún megaproyecto en nuestro territorio, resistimos y decimos no.
A 25 años de nuestra organización, Las Abejas de Acteal significa amor, hermandad y paz. Porque no queremos que haya guerras, porque hemos resistido siempre al uso de las armas que mata y destruye, y hemos buscado siempre el camino de la paz y la esperanza. Ya no tenemos amos ni patrones, no somos esclavos de nadie, porque lo que hacemos es lo que piensa nuestro corazón, es lo que quiere nuestro pueblo para su bien y su libertad.
Corazón del cielo y corazón de la tierra, madre protectora y cuidadora, virgen de la masacre de Acteal y mamá, papá Dios, de la vida y de la liberación. 25 veces le pedimos disculpas, 25 veces les agradecemos por permitirnos celebrar 25 años de vida y caminar de nuestra organización Las Abejas de Acteal. Asimismo, 25 veces pedimos que nos sigan dando fuerza, sabiduría y guíenos siempre en el camino del amor, respeto, dignidad y líbranos de todo orgullo que nos ciega y hace que nos olvidemos de nuestra identidad, de la que decidimos optar al iniciar esta organización y resistencia para la construcción de nuestra autonomía. En
En el marco de los 25 años de celebración y agradecimiento del nacimiento de nuestra organización, Las Abejas, saludamos a las mujeres y hombres pacifistas que luchan y trabajan por la paz en el planeta Tierra. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.
¡Viva los pueblos en lucha y resistencia civil pacífica! ¡Viva la vida! ¡Viva la lucha! ¡Viva la resistencia! ¡Viva Las Abejas! Muchas gracias.
Sembraremos con amor esta paz. Labraremos con ternura y vigor.
Bueno, pues escuchamos esta cápsula de Acteal en esta celebración 2025 que están llevando a cabo. Y bueno, pues acá en la Ciudad de México, el próximo 22 de diciembre, el día de mañana, pues se va también a llevar a cabo una actividad en la Plaza de Bellas Artes, en la Explanada de Bellas Artes, donde ahí también pues se recordará a las víctimas de Acteal, y que también en el marco del 22 de diciembre pues se van a hacer ahí jornadas en la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos con más información de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues también, como los habíamos comentado al principio del noticiero, esta semana también es la jornada de movilizaciones pues por nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa, por nuestros 33 estudiantes desaparecidos. Y en ese sentido, los normalistas, así como también el movimiento de madres y padres de familia que están buscando a sus hijos desaparecidos, han llamado a una jornada de movilizaciones que empieza el día de hoy con pues varias movilizaciones y actividades a las que van a estar participando. El día 21 a las 5 de la tarde en la calle España número 414, Colonia Granja Estrella, van a estar con compañeros del movimiento social. También el día 22 van a estar en la parroquia de la Resurrección, en Aztecas, esquina Isla Xochitl, y van a caminar hacia el plantón en la avenida Aztecas 205, ahí en Coyoacán. Y bueno, pues ahí se va a llevar también a cabo un meeting ahí con nuestros compañeros del movimiento por la defensa del manantial. Y bueno, también el mismo 22 va a haber otra comisión en la parroquia de San Pedro Mártir, enseñanza esquina con Laurel, en el pueblo de San Pedro Mártir. Ahí también van a estar los padres y madres de familia junto con los normalistas. También el día 23 se va a llevar a cabo una marcha de antorchas del hemiciclo a Juárez al antimonumento a los 43 por los normalistas desaparecidos. Todavía no trae horario, pero bueno, estaremos atentos y lo compartiremos en redes sociales. El día 24, mitin en la caseta de Tlalpan. Esto el día 24 a las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde, reunión con colonos y trabajadores del Parque Cuemanco. El día 25, acto político-cultural por la exigencia de presentación con vida de los 43. Esto va a ser en el Café Zapata, el día 25. Y el día 26, marcha procesión a la Basílica de Guadalupe, Avenida de los Misterios. Y bueno, pues esto va a ser la movilización de este año, una peregrinación hacia la Basílica. Así que también vamos a estar atentos a estas movilizaciones a las que nos están invitando nuestros compañeros. Vámonos con más información. Y bueno, ya para ir cerrando, hay una... información: tierras indígenas corren riesgo de despojo en el Estado de México, nos dice los compañeros de Somos el Medio, quien en la pluma de Ricardo Ortiz nos habla acerca de lo que está pasando allá en Lerma. El pasado martes 19 de diciembre, habitantes de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, denunciaron el ingreso de maquinaria a tierras comunales que mantienen protegidas ante los intentos de despojo que aseguran son para intereses privados en dicha zona. Por medio de un comunicado, los pobladores Salazar denunciaron que desde el pasado 14 de diciembre del 2017 se percataron que cerca de 10 personas se trasladaban en camionetas provenientes del estado de Guerrero a las zonas de cultivo, donde realizaron trabajos de topografía y medición del terreno. Asimismo agregaron que en un segundo intento sucedió este lunes a las 10 de la mañana, donde en esta ocasión ingresaron con maquinaria resguardada por la policía municipal bajo el argumento de que el dueño de los terrenos les había dado la autorización, además de contar con los títulos parcelarios que les otorgaba el derecho de tomar posesión. Desde 2007, con el entonces gobernador del estado Peña Nieto, el municipio de Lerma sufrió varios despojos, tal es el caso de San Francisco Xochicuautla, una comunidad otomí en la que pretendía realizar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan. Por otra parte, la comunidad de Amomolulco, Estado de México, vivió un despojo de 44 hectáreas de las ciénegas de Lerma, a pesar de haber sido declarada como área natural protegida desde el 2002 y que actualmente alberga la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Unidad Lerma. Y bueno, pues una situación de despojo la que se vive allá en la zona de Amomolulco. Y bueno, pues ahí termina la nota. Estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con esto de, pues, intento de despojo definitivo, que sí es como parece la denuncia, pues demostrar qué es lo que está pasando allá en Amomolulco, y para que también podamos compartir qué es las acciones que están haciendo. Hay una foto que nos comparte el mismo Ricardo Ortiz, quien pues sí muestra ahí un bloqueo que hay en la comunidad. Amomolulco en pie de lucha, exige fuera constructoras, devolución de tierras ejidales, y bueno, pues ahí es parte de lo que están haciendo allá, y esperaremos más información. Y bueno, pues con esto estamos cerrando ya las noticias del día de hoy, noticias de abajo de los medios libres. Esperamos que haya sido de su interés, y bueno, pues ahorita hemos tenido algunos problemas para la continuidad del noticiero, pero pues estamos ya nuevamente ya reagendándonos, esperando a que compañeros que están de vacaciones regresen ya para que también se sumen a este esfuerzo colectivo. Y pues también esperamos a ver si hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo importante para este 2018 en este proyecto de noticias que creemos es importante, y bueno, pues construirlos de manera independiente desde abajo, lejos de los choros de arriba, ¿no? Entonces bueno, pues esto fue todo. Esta es la edición del viernes 22 de diciembre. Agradecemos su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues comunicar no es un delito, como dice la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, rompe el cerco.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.